El tema que vamos a considerar en esta ocasión es la necesidad de líderes fuertes y piadosos en el pueblo de Dios. Y es importante que explique que el concepto que tengo en mente al usar la palabra fuertes no es el de hombres que se han convertido en mini papas en la iglesia. No se trata de hombres arrogantes, intransigentes, obstinados, rudos, dominantes, inflexibles. Más bien me refiero a hombres de alto nivel moral y espiritual, hombres de un buen carácter, hombres íntegros, rectos, que tienen una visión clara y una perspectiva bíblica, o perspectivas bíblicas, hombres estables con un propósito firme, hombres comprometidos a cumplir la voluntad de Dios, no importa el precio que tengan que pagar. Se trata de hombres que están dispuestos a llevar la carga y la obligación peculiar del liderazgo en el pueblo de Dios. Uso la palabra piadosos para referirme a aquellos hombres que tienen una fuerte relación personal con el Dios viviente. Hombres que andan con Dios. Hombres que temen a Dios, que viven conscientes del amor de Dios. Para ellos Dios es su porción y deleite supremo. Estos son hombres devotos, cuya devoción a Dios siempre produce acciones que agradan a Dios. Cuando hablo de hombres piadosos, me refiero a aquellos hombres que según William Law, viven ya no según su propia voluntad o según el espíritu del mundo, sino según la voluntad de Dios, quienes consideran a Dios en todo, quienes en todas las facetas de su vida diaria, facetas de piedad, todo lo hacen en nombre de Dios y según las leyes que están conforme a la gloria de Dios. Esta es la clase de líderes que el pueblo de Dios necesita y que a través de las edades Dios ha dado a su pueblo. Quisiera introducir este tema llevando vuestra atención al libro de los jueces, capítulo 5. Al final del capítulo 4, versículos 23 al 24, encontramos el relato de cómo Dios dio una gran victoria al pueblo de Israel. En el capítulo 5, versículo 1, se dice que Débora, la profetisa y juez en Israel, junto con Barak, capitán de los ejércitos de Dios, entonaron un cántico de alabanza a Dios por la victoria que Él les dio sobre sus enemigos. Y en el segundo versículo encontramos el principio de este cántico, versículo 2, dice: por haberse puesto al frente los jefes de Israel, por haberse ofrecido el pueblo voluntariamente, bendecid al Señor. Otra versión dice, load al Señor. Es decir, porque los líderes ejercieron su liderazgo para dirigir al pueblo, y por haberse ofrecido el pueblo voluntariamente, es decir, porque el pueblo siguió a sus líderes, load al Señor, bendecid al Señor. ¿Quién libró al pueblo de sus enemigos? ¿Quién le dio la victoria? Dios, capítulo 4, versículo 23, dice: así sometió Dios en aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. en aquella batalla del pueblo de Dios contra sus enemigos, Dios dio la victoria. Así sometió Dios en aquel día a Jabín. Y la mano de Israel y la mano de los hijos de Israel se hizo más y más dura hasta que los destruyeron. Versículo 24. El cántico de Débora y Barak alaba a Dios por la victoria que Él concedió a su pueblo sobre sus enemigos. A pesar de los esfuerzos y trabajo del liderazgo y del pueblo, ellos todos reconocieron que Dios era el que les había dado la victoria. Y por esto el cántico de alabanza fue dirigido no a los hombres, no al pueblo, sino a Dios. Ahora observen. El cántico también reconoce dos cosas muy importantes. La primera es que Dios usó a los líderes del pueblo como sus instrumentos para dar la victoria a Israel. Declara el cántico, por haberse puesto al frente los jefes de Israel. Los líderes ocuparon su lugar, se pusieron al frente. Los jefes, los caudillos, es decir, estos líderes asumieron su rol para dirigir al pueblo de Dios según la voluntad de Dios. Aunque Dios pudo haber dado la victoria al pueblo sin líderes o caudillos, aún así, Él determinó dar la victoria al pueblo a través de líderes fuertes y piadosos. Estos líderes no se dejaron intimidar por el peligro que corrían sus vidas. Ellos se pusieron al frente, allí donde era más peligroso. Arriesgaron sus vidas para defender su patria y los derechos de la misma. Este espíritu valiente, intrépido, resuelto, que confía en Dios, fue un gran ejemplo para animar al pueblo e inspirar valentía e intrepidez. Dios no concedió la victoria por arte de magia. Él llevó al pueblo a la victoria a través del esfuerzo y del liderazgo de estos hombres fuertes y valientes. Otra cosa que debemos observar de esta porción bíblica es que el pueblo se ofreció voluntariamente. ¿Qué es esto de que se ofreció? Es que siguió a sus líderes. Y a medida que leemos este pasaje, vemos que los líderes están involucrados, el pueblo también sigue a sus líderes. Cuando los líderes le presentaron al pueblo la voluntad de Dios, Israel no fue arrogante, no dijo, ¿quiénes son ellos para que se levanten en esta congregación? Nosotros mismos podemos hacer la obra del Señor, no necesitamos a estos líderes. Esta no fue la actitud del pueblo, al contrario, ellos se sometieron con alegría al liderazgo de estos hombres piadosos. Y donde quiera que usted encuentre líderes piadosos que asumen su rol bíblico para guiar al pueblo de Dios, según lo que dice la palabra de Dios, y donde quiera que usted encuentre un pueblo piadoso que se somete alegre, voluntaria y libremente a sus líderes, con buena voluntad, por convicción propia y sin la manipulación carnal de los hombres, la bendición de Dios se derramará sobre su pueblo. He aquí una prueba de esta verdad. Yo he sido muy cuidadoso al expresar el concepto que acabo de comunicarles, porque nosotros entendemos que hay charlatanes y hombres que no tienen integridad, hombres que manipulan a la gente, Hombres que no enseñan y aplican y viven la verdad, sino que simplemente su ambición es tener plataforma, alcanzar preeminencia, usar y tomar ventaja de las ovejas de Cristo. Si entendemos que hay tales hombres, Cristo habló de ellos, pero eso no cancela la realidad de que Dios da líderes fuertes y piadosos, y que cuando estos hombres asumen su rol bíblico, y son seguidos por un pueblo que sigue la verdad que ellos comunican de la palabra de Dios, Dios estará con ese pueblo bendiciéndole, usándole para que ellos en el nombre de Dios ganen la victoria, ganen la batalla, obtengan la victoria sobre sus enemigos. Por haberse puesto al frente los jefes, los líderes de Israel, por haberse ofrecido el pueblo voluntariamente, bendecid al Señor, load al Señor. Ahora la victoria no fue otorgada a un pueblo que se dirigió a sí mismo, un pueblo que fue indiferente, que rechazó a sus líderes sensatos y bíblicos. Un pueblo que dejó de recibir el input y el consejo de sus líderes. No, la victoria fue otorgada a un pueblo sometido al liderazgo espiritual de sus líderes, a un pueblo que trabajó en armonía con ellos. La victoria fue concedida a un pueblo que reconoció, estimó, se sometió y siguió a sus líderes piadosos. Y esta forma de Dios obrar en medio de su pueblo no ha cambiado. Pablo habló de esto cuando dijo a los tesalonicenses en Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 y 13. Pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen, y que los tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Pero no termina ahí, dice, vivid en paz los unos con los otros. Dios llama al pueblo a vivir en armonía con sus líderes, a sus líderes a guiar al pueblo bíblicamente. Uno de los medios que Dios usa para bendecir a su pueblo y para llevar a cabo su obra en medio de y a través de su pueblo es un liderazgo de hombres fuertes y piadosos. Este es el patrón que vemos a través de las Escrituras y en la historia de la Iglesia a través de las edades. Donde quiera que se vea una actividad especial de Dios, donde quiera que Dios esté bendiciendo a su pueblo, habrán hombres fuertes y piadosos dirigiendo al pueblo de Dios, y habrá un pueblo voluntariamente siguiendo a esos líderes piadosos y bíblicos. Quiero en este momento reconocer mi gran deuda por estos mensajes a uno de mis mentores. En nuestros días no son pocas las personas que ponen en tela de duda la necesidad de líderes fuertes y piadosos para llevar a cabo la obra de Dios. Hay personas que simplemente no creen que la iglesia necesita líderes fuertes y piadosos. Como en los días de Moisés se oye decir, ¿acaso no pueden los demás profetizar? ¿No tenemos todos el Espíritu? ¿No ha derramado Dios sobre cada creyente su Espíritu? ¿No tienen los creyentes sus propias Biblias para llegar a sus propias conclusiones de cómo deben o no deben vivir sus vidas y llevar a cabo la obra de Dios? Porque es necesario que se levanten hombres por encima de la congregación. Esta actitud nos recuerda al espíritu rebelde y arrogante de Coré, Números capítulo 16, del 1 al 3. Dice: y se rebeló Coré con Datán y Abirán. Versículo 2. Y se alzaron contra Moisés junto con algunos de los hijos de Israel. 250 jefes de la congregación escogidos en la asamblea, hombres de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón, aquellos líderes fuertes y piadosos que Dios había dado y levantado en Israel. Y estos hombres dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y el Señor está en medio de ellos. Porque entonces os levantáis por encima de la asamblea. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes se han creído ustedes que son? Nosotros también tenemos el Espíritu. Nosotros también podemos profetizar. Nosotros no necesitamos tal cosa como líderes fuertes y piadosos. Estos hombres querían promover sus personas y su propia agenda para obtener poder, para no tener que dar cuenta a nadie de su manera de vivir. Los líderes fuertes y piadosos como Moisés y Aarón, que Dios había designado, representaban para estos hombres un obstáculo a sus ambiciones carnales, a su individualismo, hedonismo y mundanalidad. Estos hombres no querían hacer las cosas como Dios quiere, como Dios ha revelado. No querían ser guiados por la sabiduría de Dios, sino por su propia sabiduría. No entendieron la manera en que Dios generalmente lleva a cabo su obra. Cuando Dios va a hacer una obra especial para promover su reino en la tierra y glorificar su nombre, escrito está, y la historia lo muestra, Él usa hombres fuertes y piadosos. El Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento están repletos de ejemplos que prueban esta aseveración. Cuando Dios fue a librar a Israel de la esclavitud en Egipto, Dios escogió, preparó, llamó, envió y usó a un hombre. Éxodo 3, en el versículo 8, Dios dice: y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra. Dios ha visto la opresión y la aflicción de su pueblo y dice: yo he descendido para librarlos. Pero en el versículo 10 dice Dios a Moisés: ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo de Egipto. ¿Quién es el que va a sacar al pueblo de Israel de Egipto? ¿Dios o Moisés? ¿Se contradice la Biblia? Si Dios va a sacar a Israel de Egipto, ¿cómo puede Moisés sacarlos de Egipto? Y si Moisés va a sacar a Israel de Egipto, ¿cómo puede ser que Dios los saque de Egipto? Pues aquí no hay una contradicción. Lo que Dios nos muestra con estas declaraciones de versículo 8 y 10 es la manera común en que Él lleva a cabo su obra, el patrón que Dios sigue. Dios sería el que sacaría a Israel de Egipto, pero Él lo haría como Él generalmente lo hace. Él usaría un medio, un hombre para hacerlo. Moisés por sí mismo nunca hubiera podido sacar a Israel de esclavitud. 10,000 hombres como Moisés no lo hubieran logrado. Sin la presencia y poder de Dios, Moisés nunca hubiera podido sacar al pueblo de Israel de Egipto y de esclavitud. En cambio, Dios podía haber sacado a Israel de Egipto sin Moisés o cualquier otro instrumento humano. Sin embargo, Dios había decidido que Él realizaría esta gran obra de liberación a través del liderazgo fuerte y piadoso de Moisés. ¿Y quién dirigió y preservó al pueblo de Israel en el desierto después de salir de Egipto? Dios. No cabe duda que Dios estaba con su pueblo en el desierto. Él manifestó su presencia en medio de ellos a través de la columna de fuego y la nube que se guía a su pueblo. Dios fue el que dirigió y preservó a su pueblo en el desierto, pero lo hizo a través del liderazgo humano. Salmo 77, versículo 20 dice: como rebaño guiaste a tu pueblo por mano de Moisés y de Aarón. De manera que a través del Éxodo, Dios usó el liderazgo fuerte y piadoso de Moisés para liberar al pueblo. Otro período importante en la vida del pueblo de Dios fue la conquista de Canaán. Aunque Dios podía haber sacado a los cananitas de la tierra prometida, simplemente con el poder de su palabra, palabra a través de la cual Él trajo los mundos a la existencia, y Dios no necesitó a nadie para hacer tal cosa, Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Aunque Dios podía sacar a su pueblo sin Moisés y sin Josué, Dios no removió a los pobladores de aquella tierra a través del ejercicio directo de su poder. Otra vez Él usó a un hombre, no a cualquier clase de hombre. Él usó a Josué, un líder fuerte y piadoso. En Josué capítulo 1, versículo 2, Dios le dice a Josué: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Más adelante, Dios hace una promesa a Josué para animarle. ¿Por qué era necesario animar a Josué? Por lo que Dios le dijo en el versículo 6. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les darías. Versículo 7. Noten el énfasis, no es cualquier clase de hombre. Le dice, solamente sé fuerte y muy valiente de cumplir toda la ley de Moisés. Versículo 9, no te he ordenado yo, sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Qué clase de líder Dios usaría para dar a Israel la tierra prometida? ¿Un liderazgo inestable? ¿Un hombre débil? ¿Pusilánime? ¿Cobarde? ¿Que ante cualquier dificultad huiría de sus responsabilidades? Josué tenía que tratar no solo con los enemigos de Dios fuera del pueblo de Dios, sino como un pueblo duro de cerviz. Y esto iba a requerir cualidades de líderes, un alto nivel moral y espiritual, un corazón de siervo, un corazón manso, paciente. Esto iba a requerir perseverancia, un amor sincero y desinteresado, diligencia constante, fe en Dios, valentía. Mira que te mando que seas fuerte y valiente. Aquí vemos otra vez cómo Dios usó un hombre fuerte y piadoso como instrumento para conquistar la tierra. El próximo período importante en la vida del pueblo de Dios, después que se estableció en la tierra prometida, fue el período de los jueces. En el capítulo 2 del libro de los jueces, el versículo 16 y 18, encontramos el patrón que Dios siguió para tratar con su pueblo durante el tiempo de los jueces. Jueces, capítulo 2, versículo 16 y 18. Observen el patrón. Dice el versículo 16, entonces el Señor levantó jueces que los libraran de la mano de los que los saqueaban. Con todo no escucharon a sus jueces, porque se prostituyeron siguiendo otros dioses y se postraron ante ellos. Se apartaron pronto del camino en que sus padres habían andado en obediencia a los mandamientos del Señor. No hicieron como sus padres. Cuando el Señor les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de mano de sus enemigos todos los días del juez. Porque el Señor se compadecía por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. En oración a Dios, Nehemías también habla de este patrón y de este periodo histórico. Nehemías capítulo 9, versículo 27. Dice: entonces los entregaste en mano de sus enemigos que los oprimieron, pero en el tiempo de su angustia clamaron a ti, y tú escuchaste desde el cielo, y conforme a tu gran compasión les diste libertadores que los libraron de mano de sus opresores. Pero cuando tenían descanso volvían a hacer lo malo delante de ti, por eso tú los abandonas en mano de sus enemigos para que los dominaran. Y cuando clamaban de nuevo a ti, tú oías del cielo, y muchas veces lo rescataste conforme a tu compasión. La palabra libertadores en el versículo 27 también se puede traducir salvadores. Esta es la misma palabra en singular que se usa para describir a Dios en Isaías 43:11, Isaías 45:21. Isaías 43:11 dice: yo soy el Señor, y fuera de mí no hay salvador. El hecho que se use la misma palabra para describir a Dios y a estos hombres que Dios usó para liberar a Israel no significa que estos hombres podían perdonar pecados. Esta prerrogativa solo corresponde a Dios, Isaías 43:25. Sin embargo, la palabra salvador que se usa para describir a estos jueces o liberadores sí significa que Dios indiscutiblemente usó hombres para salvar a su pueblo de sus enemigos. El Dios que usó un liderazgo fuerte y piadoso en el Éxodo, en el trayecto de Israel en el desierto, en la conquista de Canaán, en el período de los jueces, también obró de la misma manera en el período de los reyes. El rey ideal que Dios usó para pastorear a Israel fue David. Salmo 78, versículos 70 y 72. Escogió también a David, su siervo. Lo tomó de entre los apriscos de las ovejas. Lo trajo de cuidar las ovejas como sus corderitos para pastorear a Jacob, su pueblo, y a Israel su heredad. Y él, David, los pastoreó según la integridad de su corazón y los guió con la destreza de sus manos. ¿Por qué Dios usó a David para pastorear a Israel? ¿Acaso no podía él pastorear a esta nación sin un liderazgo humano? Claro que Dios podía pastorear a Israel sin la instrumentalidad humana. Pero esta no es la manera en que Él quiere obrar en medio de su pueblo. Él escogió a David, un hombre según su corazón, un hombre fuerte y piadoso, y lo convirtió en el pastor de su pueblo. La última parte del Antiguo Testamento es el período de la restauración. Dios envió a su pueblo a la cautividad para castigarlo por sus pecados, por su idolatría, su apostasía, su rebeldía y su maldad. A través de los profetas, Dios prometió que al cabo de 70 años, Él libraría a su pueblo de su esclavitud y lo restauraría en la tierra de la promesa. ¿Y cómo Dios cumplió su promesa? Otra vez, Él usó líderes fuertes y piadosos. Él usó hombres como Esdras, Nehemías, Zorobabel y profetas piadosos como Ageo, Zacarías y Malaquías. Al considerar estos períodos importantes para el pueblo de Dios, encontramos que Dios usó un liderazgo fuerte y piadoso para guiar a su pueblo. Esta manera de Dios obrar en medio de su pueblo, en la administración del antiguo pacto, la encontramos también en la administración del nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Cuando vino la plenitud del tiempo para enviar a su Hijo al mundo, Dios llamó ¿a qué? A un hombre, a preparar a su pueblo para recibir el Mesías. ¿Y quién fue ese hombre? Juan capítulo 1, versículo 6, vino al mundo un hombre cuyo nombre era Juan. Según el Señor, no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista, Mateo 11, 11. Cuando consideramos el ministerio del Señor Jesucristo, vemos que desde el principio de su ministerio, Él comenzó a preparar a algunos de sus discípulos para convertirlos en sus mensajeros especiales, Mateo 10, del 1 al 4. Estos hombres que Cristo escogió eventualmente llegaron a ser apóstoles de la iglesia. Estos llegaron a ser el fundamento de la iglesia, Efesios 2, 20. Es decir, que Dios escogió hombres para que estos enseñaran a la iglesia la doctrina que ésta iba a creer y practicar. Dios pudo hacerlo por arte de magia, pero Dios no. Por decirlo así, Dios pudo hacerlo en el ejercicio directo de su poder, pero no lo hizo. Aún para darnos el fundamento de nuestra fe, Dios usó hombres, y no cualquier clase de hombres, hombres fuertes y piadosos. Pero alguien podría decir, los apóstoles murieron. Ahora lo que nos queda son sus escritos. Estos escritos y el Espíritu Santo es todo lo que el pueblo de Dios necesita hoy para servir a Dios y para alcanzar madurez espiritual. Por lo tanto, ya no necesitamos un liderazgo fuerte y piadoso para que guíe y pastoree al pueblo de Dios. Esto no es lo que enseñan las Escrituras. Efesios capítulo 4, versículo 11. Oigan lo que este pasaje de las Escrituras enseña. Y Él, refiriéndose a Jesucristo, el Cristo resucitado y exaltado, Él dio a algunos el ser apóstoles, profetas, evangelistas, a otros pastores, maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Pero no termina ahí, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este pasaje nos enseña que el Cristo resucitado continúa dando dones a su iglesia, líderes fuertes y piadosos. Esto es el cumplimiento de la promesa que Dios dio a su pueblo de antaño a través del profeta Jeremías. Jeremías 3:15. Entonces os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con conocimiento y con inteligencia. Y el contexto indica que se está hablando de los tiempos mesiánicos, del tiempo en que el Señor Jesucristo vendría. Y ahora lo vemos cumplido. Él ha ascendido, se ha sentado a la diestra del Padre en las alturas. Y Efesios capítulo 4, 11 dice, y Él dio y sigue dando pastores, maestros, ¿para qué? Para capacitar a los santos. ¿Para qué? Para que estos, a través del ministerio de hombres con dones, hombres fuertes y de piedad, estos equipen a la iglesia a fin de que la iglesia alcance madurez espiritual, sea conformada a la imagen de Cristo en santidad y todo lo que Él es, como el hombre perfecto, humanidad perfecta. Cuando Dios va a enviar a su Hijo al mundo, Él envió a un hombre. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, escogió a sus apóstoles y los preparó para que ellos asumieran el liderazgo especial en su iglesia. Y ahora que regresó a la diestra del Padre en las alturas, Él continúa dando a su iglesia pastores y maestros para capacitar a los santos. Líderes fuertes y piadosos. Y si consideramos la actividad de los apóstoles al guiar las iglesias en su infancia, vemos que la preocupación mayor que ellos tenían era la de establecer un liderazgo fuerte y piadoso que pastoreara y gobernara la iglesia. Vamos a Hechos, capítulo 14, versículo 23. Después que le designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. En el versículo 22 de este capítulo encontramos lo que Pablo le dijo a los creyentes. Les exhortaron a perseverar en la fe. Les dijeron que era necesario que a través de muchas tribulaciones entraran en el reino de Dios. También los encomendaron al Señor en quien habían creído. Si estos hermanos confiaban en el Señor Jesucristo y lo tenían como su pastor y líder, ¿no era esto todo el liderazgo que ellos necesitaban para pasar por las tribulaciones y perseverar en su camino al reino celestial? Pues los apóstoles no pensaron de esta manera, porque en el versículo 23 de este mismo capítulo declara: los designaron ancianos en cada iglesia. Las iglesias que ellos establecían no estaban bíblicamente ordenadas ni protegidas de los lobos hasta que cada iglesia local tuviera líderes fuertes y piadosos. Su forma de evangelizar no fue la de presentar una obra teatral, fenomenal, conseguir que un buen grupo de personas levantara la mano, hiciera una oración, fuera al frente y luego de esto dejara a tal grupo solo y a cada persona aislada de la iglesia para que se gobernara y pastoreara por sí misma. ¡No! El evangelismo apostólico consistió de predicar el evangelio para hacer discípulos verdaderos que se encontraran en una relación correcta con el Señor Jesucristo, y una vez que estas personas se convirtieran en discípulos del Señor Jesucristo, los apóstoles no les dejaron simplemente al cuidado del Señor Jesucristo, al cuidado del Espíritu Santo, no. Ellos buscaron y designaron líderes fuertes y piadosos en cada iglesia, los colocaron allí. Ellos hicieron esto porque conocían que era la voluntad del Señor Jesucristo que se designaran hombres fuertes y piadosos para gobernar, pastorear y guiar a las iglesias. Hechos capítulo 2, que aquellos que recibieron la palabra fueron añadidos. ¿Añadidos a qué? A la iglesia. Fueron bautizados. ¿Y se encontraban dónde? Bajo un liderazgo fuerte y piadoso. Perseveraban en la doctrina apostólica. Se reunían cuando los apóstoles estaban listos para enseñar la palabra. Y este mismo patrón apostólico de ordenar iglesias lo encontramos en la isla de Creta. Tito capítulo 1. Pablo dejó a Tito en Creta para que Tito corrigiese lo que estaba deficiente en aquella isla. Aunque muchas personas habían creído en Cristo y se habían constituido como iglesias de Cristo para servir y adorar al Señor, esto no era suficiente para el bienestar de la iglesia y para que éstas alcanzaran madurez. Por lo tanto, fue necesario establecer un liderazgo fuerte y piadoso. Para lograr este objetivo, Pablo envió a Tito a Creta, capítulo 1, versículo 5, y le ordenó designar ancianos. Y no cualquier clase de líderes, sino líderes fuertes y piadosos. Líderes como los que Pablo describe en este capítulo. Por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que quede y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Esto es, si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, etcétera. Porque el obispo tiene que ser un hombre fuerte en piedad. Otro pasaje que también trata con claridad este asunto lo encontramos en 1 Timoteo capítulo 3, del 1 al 7. Si alguno desea la obra del obispado, buena obra desea hacer, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, irreprochable. También vemos en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, que Pablo llamó a Timoteo a preparar líderes fuertes y piadosos para que estos ocuparan el oficio ministerial y así pastorearan a las iglesias. Por esto dice en el capítulo 2, versículo 2, y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos,
Eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahora observen, Pablo no le dijo a Timoteo que para él preparar líderes en la iglesia él debía comenzar un instituto bíblico o un seminario. No le dijo: aparta aquellos jóvenes prometedores y envíalos a un seminario. Él le dice a Timoteo, como un hombre que se encontraba trabajando en la iglesia local en Éfeso, tú, Timoteo, encarga o confía a hombres fieles idóneos lo que yo te he enseñado a ti. ¿Y por qué Pablo se preocupó de que en las iglesias locales se prepararan líderes? Porque él entendía que era la voluntad de Dios que líderes fuertes y piadosos guiaran y pastorearan la iglesia. De manera que en la administración del antiguo pacto, como en la administración del nuevo pacto, Dios, que puede hacer su obra sin nosotros, sin la agencia humana, aún así ha escogido usar instrumentos frágiles, imperfectos, para pastorear la iglesia. Dios escogió hombres débiles para esta tarea, para que de este modo la excelencia de su poder proceda de él y no de nosotros. Pero no olviden, Dios usa hombres para hacer su obra. Después de haber visto la necesidad de un liderazgo fuerte y piadoso en el pueblo de Dios, concluyo con las siguientes aplicaciones. A la luz de lo que la Biblia nos enseña sobre la necesidad de líderes fuertes y piadosos, a la luz de que este es el patrón divino de Dios obrar en medio de su pueblo, debemos cuidarnos de aquellos que dicen que la iglesia no necesita un liderazgo de hombres fuertes y piadosos para realizar la obra de Dios. Esa es la voz y es el Espíritu resucitado de Números capítulo 16, versículo 3. Aunque fue Dios que levantó a Moisés y Aarón para que dirigieran a su pueblo, tres hombres y otros 200 hombres no estuvieron contentos con la manera de Dios obrar y realizar sus propósitos en el pueblo de Dios. Estos hombres parecían muy espirituales. Todos nosotros somos el pueblo de Dios. Todos nosotros tenemos nuestras Biblias. Todos nosotros tenemos el Espíritu. No necesitamos un liderazgo humano y fuerte. ¿Cómo reaccionó Dios ante tal espíritu? Dios hizo una cosa inusual. La tierra abrió su boca y se tragó a todos aquellos hombres vivos, enviándolos de esta manera al infierno. Cuando estos hombres se rebelaron contra Moisés y Aarón, ellos se rebelaron principalmente contra Dios y la manera en que Dios ha escogido y determinado hacer su obra hoy aquí en la tierra. ¿Y cuál fue el motivo que llevó a estos hombres a quejarse de los líderes, a insinuar que el pueblo realmente no necesitaba hombres fuertes y piadosos como Moisés? Lo que les llevó a su posición no fue el que Dios recibiera más gloria. Lo que les llevó a quejarse y a rebelarse fue el deseo de ocupar un lugar superior de liderazgo. Y era un espíritu rebelde que no quería someterse a la autoridad de Dios, que no quiere verse en la obligación de dar cuentas de su comportamiento a nadie, que quiere estar libre para vivir como se desea, sin repercusión y sin disciplina. Y este es el espíritu que gobierna muchas personas hoy en día en las iglesias, el espíritu de Coré. Y por esto es que la iglesia ha perdido su poder y su influencia. Hay que recordar a nuestra gente lo que sucedió cuando ese espíritu se levantó en medio del pueblo de Dios de antaño. Y recordarles que donde hay líderes fuertes y piadosos, no hay necesidad de andar con sospecha de la integridad de esos hombres, de cuestionar continuamente sus motivos. Donde hay líderes fuertes y piadosos,
Ellos conocerán hasta dónde llega la autoridad que Dios les ha dado. Ellos entienden que no pueden convertirse en señores de la conciencia de los hombres. Ellos conocen que hay asuntos de preferencia, de gustos, de libertad cristiana que deben de respetar. Estos líderes no exigirán o demandarán más de lo que la Biblia demanda. Saben lo que es un consejo, reconocen los derechos de cada persona en la congregación, pero esto no implica que su labor es solamente predicar, su labor consiste en enseñar y supervisar y guiar a la grey según la voluntad de Dios revelada en su palabra. Generalmente la objeción contra líderes fuertes y piadosos procede de un espíritu insubordinado que quiere vivir según los dictados de su corazón, corrupto y mundano, sin tener que dar cuentas a nadie. Ese no es el espíritu de Cristo. Una oveja de Cristo recibe con agradecimiento el cuidado y liderazgo bíblico de sus pastores. Y más que agradecer, la oveja entiende que necesita tal pastoreo para que pueda perseverar en el camino del cielo, porque conoce cuán corrupto y pecaminoso todavía es su corazón.
En una época que se odia la autoridad, la gente será más y más tentada a rechazar el liderazgo de hombres fieles, fuertes y piadosos. Si lo hacen, el resultado será el mismo de Jueces 21:25. En esos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que le parecía bien a sus ojos. Donde todos son jefe, no hay jefe. Y cada cual hace lo que bien le parece. Cristo dice, no en mi iglesia. Queridos hermanos, segunda aplicación, esto nos llama a la oración. Solo el Dios que hizo el mundo puede hacer un verdadero ministro del Evangelio. Por esto es que el Señor dice, Mateo 9:36, orad al Señor para que Él dé esta clase de obreros. Debemos de orar a Dios para que Él forme estos hombres con fortaleza de carácter para ser líderes fuertes y piadosos en sus hogares, en la iglesia, en los lugares de negocio, en la sociedad. Que Dios levante hombres como José y Daniel en nuestra generación. La necesidad de líderes fuertes y piadosos, en tercer lugar, es un llamado a dar gracias a Dios por darnos en nuestras iglesias esa clase de hombres fuertes, valientes, piadosos. Cuando Dios da esa clase de hombres que viven según la Escritura, hombres imperfectos pero con integridad, siguen la Escritura, el pueblo de Dios debe apoyarlos, dice la Escritura. Cuando los jefes tomaron su lugar y el pueblo se ofreció voluntariamente, Dios vino y trajo bendición. Donde hay líderes de esta categoría, hay que orar por ellos, hay que apoyarlos. Y apoyarlos no es simplemente venir a la iglesia, apoyarlos es buscar su consejo. Apoyarlos es estar pendiente a su consejo, su guía bíblica. Y no cortarnos, y nosotros tratar de resolver aquellas cosas que nos inquietan, pero que parece que no hay la solución que debe haber. Y eso nos lleva a tomar decisiones que no debemos de tomar, y en vez de edificar y sostener la iglesia, lo que hacemos es a la larga, hacemos mal. No, si Dios nos da esa clase de hombres, entonces busquemos su consejo, su ayuda. Oremos a Dios por ellos. Finalmente, yo les di una clave. Jeremías capítulo 3 versículo 15 dice que Cristo daría pastores a su iglesia. Dios daría pastores a su iglesia. ¿Cuándo? En el tiempo del Mesías. Es decir, Jesús nació no solo para traer perdón y sanidad de alma, sino para salvar a todo el hombre y asegurarse que todo el hombre que él salvara llegara al cielo. Y uno de los medios que Cristo da, por el cual él murió para obtener para su iglesia, son líderes fuertes
y piadosos. Recuerden, Cristo compró nuestra salvación, nuestro perdón, la vida eterna, pero también pastores, líderes fuertes y piadosos, para que estos guiaran, pastorearan según su voluntad en la Escritura a la grey, y estas personas alcancen madurez espiritual, sean un testimonio en la sociedad y lleguen al cielo. Oremos. Padre, te damos gracias a ti por la enseñanza de tu palabra. Gracias por darnos aún hoy líderes fuertes y piadosos, hombres según tu corazón, hombres con integridad. Nuestro corazón y nuestra necesidad la vemos. Y te damos gracias, Señor, por esa clase de hombres que son buenos ejemplos, que inspiran nuestros corazones para seguirte a ti y tu palabra. Oh Señor, en estos días cuando hay tanta aprehensión, tanta hostilidad hacia esta clase de líderes por el mal ejemplo de otros, permite tú, Señor, que ese espíritu nunca se apodere de nuestra iglesia. Que podamos ver la necesidad y el patrón de cómo tú haces las cosas, sabiendo que donde hay una obra especial de Dios, tú nos has enseñado en tu palabra, la historia confirma, habrán líderes fuertes y piadosos dados por ti, y que todo esto nos lleve a adorarte. Te pedimos, Señor, la bendición tuya sobre nosotros en Cristo. Amén.